Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno poder encontrarnos una vez más y poder disfrutar de esta hora que nos queda de programa. Es una bendición definitivamente volver a compartir con invitados especiales en este programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Como siempre, decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Hoy, a través de un impactante testimonio que nos estará comentando nuestro invitado Hasbin Leonel Ortiz Hernández, quien nos estará relatando con lujo y detalle su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8, programa que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro invitado Hasbin Leonel Ortiz Hernández a nuestros estudios de Gracia 2:8. ¿Qué tal, Hasbin? Qué placer tenerle aquí con nosotros en este momento.
Muchas gracias, Adolfo. El placer, pues, privilegio de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios es el que permite estas cosas. Gracias a Dios primeramente, gracias a ti por este espacio, ¿verdad? En el cual lo que vengo a compartir, pues, en esta maravillosa hora es de lo que Dios ha hecho en mi vida.
Muchas gracias por aceptar la invitación, Hasbin. De verdad que es una bendición tenerle aquí con nosotros. Y bueno, le comento un poco del testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado. Viene de un hogar disfuncional. Cuando tenía un año, su padre lo abandonó, ya que se fue en busca del sueño americano, y lo dejó bajo responsabilidad de su madre, quien, al no tener las posibilidades económicas, decidió entregárselo a su abuela, quien le trató de inculcar buenos valores. Pero al pasar el tiempo, Hasbin decide volver a vivir con su madre, y lo logró. Pero 3 años más tarde, su madre decide irse del país para darle un mejor futuro a él. Pero al quedar solo, Hasbin conoció amigos que le ofrecieron drogas y armas, y él decide acceder, y esto le trajo consecuencias bastante duras, porque una mañana fue despertado por la policía para ser capturado por posesión ilegal de armas, al grado que fue a parar a una cárcel de nuestro país. Así que todos los detalles ustedes lo conocerán aquí en Gracia 2:8, pero es momento de compartir un tema musical y ya estaremos de regreso para iniciar con la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8.
En constante tormento, sintiendo que el corazón muere lento, se derrumban las ilusiones que un día abrigaste, los sueños que alguna vez forjaste para tu vida. Mas te digo, deja hoy tus cargas, que en mis manos yo haré que tú puedas sonreír otra vez. Te estaba esperando para secar tu llanto y mostrarte que hay vida en mi nombre, si tan solo me respondes. Estaba esperando para sanar tu herida y mostrarte que soy camino, verdad, que soy la vida. Te estaba esperando. Hasta hoy duró todo aquel sufrimiento. Llegó la hora, este es el momento de escapar. Romper cadenas que ayer te ataban, olvidar todo por lo que llorabas, y dejarlo todo atrás, que comiences a sanar. Hoy te regalo libertad. Te estaba esperando que hay vida en mi nombre. Si tan solo me respondes, estaba esperando para sanar tu herida. Te sientes afligido y te encuentres mal herido, te amaré.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28. Qué bueno que haya disfrutado ese excelente tema musical. Y cada vez nos vamos acercando más y más a la primera parte de este impactante testimonio. Este es su programa Gracia 28, hoy compartiendo con nosotros nuestro invitado Hasbin Leonel Ortiz Hernández, quien nos estará relatando un impactante testimonio. Le voy adelantando algo: él viene de un hogar disfuncional. Su padre lo abandonó cuando él tenía un año por buscar el sueño americano y lo dejó bajo la responsabilidad de su madre, quien al no tener las posibilidades económicas decidió entregárselo a su abuela. Al pasar del tiempo decide volver a buscar vivir con su madre y lo logró. Pero 3 años más tarde, su madre decide irse del país para darle un mejor futuro a Hasbin. Pero al quedar solo, conoce nuevas amistades que le ofrecieron drogas, armas, mejores condiciones económicas y él decide acceder. Pero esto le trajo consecuencias muy duras porque una mañana fue despertado por la policía para ser capturado por posesión ilegal de armas y fue a parar a prisión. Él nos estará relatando con lujo y detalles este impactante testimonio, pero antes me gustaría que usted conociera más de nuestro invitado. Su nombre es Hasbin Leonel Ortiz Hernández, nació en San Pedro Sula, tiene 28 años de edad, criado en esta misma ciudad también, actualmente vive en Villanueva. Su estado civil es soltero y es padre de 2 niñas. Él es evangelista del Ministerio Pasión por las Almas, ministerio que se encarga de predicar en cárceles, en hospitales y en diferentes lugares de nuestro país, impactando muchas vidas a través de su testimonio. Y hoy está aquí con nosotros para relatarnos con lujo y detalles su impactante testimonio aquí en Gracia 28. Pero quiero darle una breve reseña del testimonio que nos estará compartiendo. Viene de un hogar disfuncional. Su padre lo abandonó cuando él tenía 1 año de edad por buscar el sueño americano. Lo deja en responsabilidad de su madre, quien al no tener las posibilidades económicas decide entregárselo a su abuela, quien le trató de inculcar buenos valores. Pero al pasar del tiempo, Hasbin decide vivir con su madre otra vez y lo logró. Pero 3 años más tarde, su madre decide irse del país para darle un mejor futuro a él. Pero al quedar solo, conoce nuevas amistades que le ofrecen drogas y armas y él decide acceder. Y esto le trajo grandes consecuencias porque una mañana fue despertado por la policía para ser capturado por posesión ilegal de armas y fue a parar a prisión varios años de su vida. Más adelante nos relatará este impactante testimonio con lujo y detalles aquí en Gracia 28, programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. decirle a cada uno de ustedes que nos escucha que hay esperanza, que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede cambiar sus vidas, no importa en qué lugar se encuentren. Hasbin, ha llegado el momento de poder escuchar la primera parte de este impactante testimonio. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida?
Soy nacido en San Pedro Sula, nacido en un hogar disfuncional donde mi padre, a la edad de un año, él decide irse para Estados Unidos buscando el sueño americano, quien me deja bajo el poder prácticamente de mi madre. Mi madre tiene problemas en su hogar con su madre también, mi abuela materna, en el cual pues mi madre no me podía tener en su poder y no le quedó otra alternativa que poder entregarme a dominio de mi abuela de parte de papá. Cuando sucede eso, pues verdad, yo me crío prácticamente con mi abuela hasta la edad de 17 años, ya por cumplir la edad de 18. Nunca perdí el contacto con mi madre, siempre tuve el contacto con mi madre, tanto también como el de mi padre, pero nunca tuve la imagen paternal, nunca tuve prácticamente dentro de ese lapso de tiempo, no tuve tampoco la imagen materna, porque fue poco, ¿verdad? El contacto que tenía con mi madre y el contacto que tenía con mi padre, pues era escaso, simplemente llamadas, cómo está, pero no un consejo de repente como mucho hijo necesita hoy en día, ¿verdad? Un consejo de parte de un padre. Entonces, cuando el tiempo transcurre, llego a la edad donde pues mi abuela, ella aún con escasos recursos, ¿verdad?, de problemas económicos también, me dio lo que es la educación. Estudié hasta cierto grado. Gracias a Dios pues terminé lo que es, ¿verdad?, la primaria. Resulta de que cuando yo cumplo la edad de 17 años, se da la situación donde mi abuela decide irse a vivir a otro lugar, ya no el mismo San Pedro Sula, sino fuera en otro lugar, ¿verdad?, en Lloro. Ella me da la opción a mí de que si yo me quiero ir para allá con ella o yo me quiero quedar con mi madre. Entonces la decisión mía fue, yo no me quería ir para allá. La verdad, yo no me quería ir porque yo sentía que era como ir a comenzar de cero, conocer nuevas personas, y yo hasta cierta parte pues ya conocí a algunas personas en la colonia, ¿verdad? Entonces hablo con mi mamá me dice de que está bien, de que no hay ningún problema, que si yo me quiero quedar con ella, pues está bien, excelente. Y pues me quedé viviendo con ella. Al pasar 3 años, mi mamá habla conmigo y me comenta sobre un viaje, ¿verdad?, que ella tiene, que es para España, fuera del país, y me dice cómo miro yo la situación, porque tal vez ella pensaba de que yo lo iba a tomar como un abandono nuevamente. Conversa conmigo, me da a entender que para un futuro mejor para mí y algo nuevo, ¿verdad?, también a lo cual ella podría experimentar, ¿verdad?, y nuevos accesos, nuevas puertas que se le podían abrir en otro lugar. Entonces yo le digo con ella, ya como ya estaba creciendo, ¿verdad?, ya había alcanzado mi mayoría de edad. Entonces yo le digo que está bien, de que no hay ningún problema, que ella, si ella lo mira bien y ella pues tiene el deseo de poder irse y superarse, e incluso agradeciendo, ¿verdad?, que ella quería hacer algo por mí también, yo le dije que estaba bien, que no había problema, si ella se quería ir, que por mí no se preocupara.
¿Y se va su mamá?
Ella se fue. Entonces cuando ella se va, yo quedo prácticamente solo. Ahí comienza una historia totalmente distinta para mí, ¿verdad? A corta edad, yo como niños jóvenes que les gusta andar experimentando cosas, ¿verdad?, yo probé lo que es el alcohol, probé lo que es el cigarro. Eso lo vine a probar estando todavía bajo la tutela de mi abuela, así de repente a escondidas.
¿Y cómo fue eso? ¿Quién le ofreció?
Por mi propia cuenta. Miraba a otros compañeros, incluso de la escuela, que ellos pues metían bebidas alcohólicas a la escuela. Entonces me fue llamando la atención eso, ¿verdad? Y llegaron momentos donde yo compraba las botellitas de alcohol y compraba los refrescos y lo combinaba con el refresco y me iba tomándolo incluso para la escuela, ¿verdad?
¿Su abuela no se daba cuenta?
Ella no se daba cuenta. Esto pues yo lo hice a escondidas, porque si ella se daba cuenta me iba mal. Pero ahí lo hacía simplemente por experimentar, simplemente por probar lo que era probar un cigarro, lo que era probar una bebida alcohólica y a ver qué se sentía, ¿verdad? Porque yo miraba a otros que la tomaban, a otros que fumaban y pues les miraba ciertos efectos, pero yo quería probarlo en mí, a ver qué experimentaba yo con esto. Y mi madre se va, todo queda bien. Yo le dije, por mí no se preocupe, yo me sé cuidar, pero es mentira. Porque sucede que cuando ya ella se va, pasa el tiempo, yo dejo de trabajar, comienzo a tener amistades, ¿verdad?, en la colonia, comienzo a salir al pasaje, comienzo a mezclarme con personas aparentemente buenas, pero entre ellas también personas malas influencias, a las cuales yo con el pasar del tiempo ya vine y tomé las bebidas alcohólicas un poco más a profundidad, las drogas,
las comencé a probar de manera más intensa, lo que es la cocaína, lo que es la marihuana y otro tipo de drogas, ¿verdad? Yo empecé a probar este tipo de cosas, me gustaron, me gustaba el efecto, ya me gustaba andar así. Entonces yo cada vez que podía, yo compraba drogas, compraba bebidas alcohólicas, yo me perdía. Habían veces yo me iba todo el día con amistades a beber y hasta el siguiente día, y simplemente mi mamá habían veces me llamaba y me preguntaba, hijo, ¿cómo van las cosas? No, madre, todo está bien. Pero ella ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando ya en realidad, en mi vida, ¿verdad? En lo que yo ya me estaba metiendo más a profundidad. Entonces yo comienzo a mezclarme. En la colonia, pues, hay personas que pertenecen a estructura criminal, ¿verdad? Maras y pandillas. Yo conozco ese tipo de personas, comienzo a mezclarme, comienzo a ver el ambiente, a conocer el sistema, a conocer el ambiente en el que ellos se mueven. Yo miro armas, yo miro drogas, yo miro mujeres, yo miro esto, yo miro lo otro. Todo esto empieza a gustarme como un joven que anda viviendo la vida loca, la vida alegre, como le llaman hoy en día.
Y sin la dirección de un padre y una madre.
Prácticamente yo voy solo a la deriva, caminando por la tabla de la barca, como dicen, pero yo me estoy tirando a lo hondo y abajo no hay nadie que me esté esperando para sostenerme, ¿verdad? Y esto me empieza a gustar, como vuelvo y repito, ¿verdad? Yo miro que las jovencitas comienzan a ver a aquellos varones que los miran armados, los miran ingiriendo drogas, los miran en las esquinas marihuaneándose, y yo miro que a las jovencitas esto les llama la atención. Yo quiero de eso, de aquellos que causan eso. Yo comienzo, yo incluso llego un momento donde yo me compro una moto, yo quiero andar un poco más arriba, ¿verdad? Un nivel más arriba, por así llamarlo. Yo empiezo a ver cómo yo consigo un arma. Consigo una 9 milímetros, yo la tengo en mi poder. Yo con una 9 milímetros yo ya me siento que yo soy el que tengo el control de la colonia. La gente empieza a mostrar cierto respeto, por así llamarlo, le llamo entre comillas. Pongo esa palabra respeto porque a la larga lo que la gente me tenía prácticamente era miedo. Yo comienzo a caminar por las calles, la gente, cualquier cosa, cualquier problema que acontecía, la gente venía y me llamaba, mire qué está pasando esto y esto y esto. Entonces la gente se me acercaba y aquello me iba agrandando más todavía, porque yo me sentía como que era el que tenía el control prácticamente de la colonia.
¿Se sentía poderoso?
Me sentía poderoso, por así llamarlo. Me sentía que tenía poder, me sentía que tenía autoridad en la colonia, que ahí entraba quien yo quería y salía quien yo quería también, ¿verdad? Entonces estas cosas me llevaban y me paraba en las esquinas a fumar marihuana. O sea, yo me creía que eso era la gran cosa, la verdad. Y pasaba la policía y ya teníamos que salir corriendo nosotros, porque tal vez teníamos en nuestra posesión, teníamos armas y teníamos droga. Me dejé mal influenciar, la verdad, por cosas, tanto por las cosas que miraba en la televisión. Yo iba incluso hasta matar a personas y matarlas hasta de por puro gusto. Entonces fueron cosas en las cuales yo me fui empapando, yo fui tomando este tipo de malas decisiones. Lo peor del caso que ni cuenta me fui dando cuando ya estaba navegando muy adentro.
Ya estaba dentro de una estructura criminal.
Ya estaba prácticamente simpatizando dentro de una estructura criminal, con el contacto con ellos, teniendo el contacto con ellos, juntándome con ellos en reuniones y todo eso. Entonces yo ya era uno de ellos, porque incluso les informaba sobre situaciones, ¿verdad?, que pasaban ahí en la colonia. Entonces ya tenía el contacto yo con este tipo de gente, ya estaba navegando mar adentro. Entonces, pasa el transcurso del tiempo, yo retomo mi estudio, yo estaba sacando lo que es la mecánica automotriz. Cuando yo me quitaba el uniforme, yo ya en mi colonia ya era otra persona, ¿verdad?
¿Vivía una doble vida, Harvey?
Prácticamente vivía una doble vida, porque allá aparentaba lo que no era. Allá aparentaba como un estudiante sano, una persona que quiere aprender, una persona que se quiere superar, pero fuera de eso, fuera del uniforme, ¿verdad?, que yo utilizaba en el instituto, yo era otra persona. Yo agarraba el arma, o sea, yo me sentía como que yo podía disponer entre la vida y la muerte de una persona, cuando en realidad no era así.
¿Y esto era una rutina, Hasbi, en su vida?
Esto era una rutina, prácticamente por las noches era lo mismo. Ir a tomar, ir a drogarse, a juntarse con las amistades. Yo no podía salir porque tenía como un imán. Los muchachos se me acercaban y llegaban y inmediatamente yo salía, y en un momento yo estaba solo, y al pasar 15, 20 minutos ya tenía un grupo como de 10 o de 12 alrededor mío, y para donde yo me movía, ahí iban ellos. Sigue pasando el tiempo, yo continúo en esta rutina, como tú bien le llamaste. El año 2018, a eso en la mañana, a eso de las 7 y 1:30 de la mañana, un 2 de octubre, a mi casa están entrando las autoridades. Están entrando a mi casa, me golpean la puerta. Cuando suena el primer golpe, yo me despierto hasta asustado porque la noche anterior yo estuve hasta drogándome. Yo consumí cocaína, consumí cervezas, o sea que la noche anterior, o sea, el 1 de octubre, yo me acuesto totalmente, como dicen ahí, trastornado, pues, de la droga y lo que es la cerveza. Y con mi arma debajo del colchón de la cama, una 9 milímetros con todas las municiones dentro del cargador, como quien dice, esperando a que alguien entre, y aquí lo voy a estar esperando. Escucho los golpes, en el segundo golpe la puerta la abre y escucho las voces cuando entran y me dicen tírate al suelo, y yo me tiro al suelo y después me dicen salite para afuera, me dicen y me gritan. Entonces, pero yo, ¿qué pasó? Les digo así, ¿cuál? Salite para afuera, me dicen, y me sacan y me tiran al suelo en el patio prácticamente de la casa, ¿verdad? Ahí había grama, entonces yo me tiro al suelo boca abajo, dos policías se quedan conmigo y prácticamente cuidándome, y se meten tres para dentro del cuarto. Cuando se meten los demás policías, yo dije, ya la torcí, porque yo sé que yo tengo el arma abajo del colchón y el arma es ilegal. Yo no tenía ningún papel del arma. ¿Por qué? Porque la obtuve de manera ilegal. Entonces, cuando yo miro que ellos están revisando el cuarto, yo miro que levantan el colchón y uno de ellos saca el arma. Y dice él, mira este, te fijas, me dice, decías que no tenías nada. Entonces cuando yo miro que sacan el arma, yo solo cerré mis ojos y dice, Dios mío, ya se me vino el mundo encima. Porque yo sabía que esa arma me iba a costar caro, porque yo sabía que no me iban a soltar, me iban a llevar por cuestión de esa arma. Cuando encuentran el arma, me dice, ponele la chacha, que son las esposas, me esposaron. Entonces me dicen, levantate, pero les digo yo, permitime ponerme un pantalón aunque sea, porque me sacan, ¿verdad?, en ropa interior de ahí. Después de que encuentran el arma, me sacan un pantalón y me tiran una chancletas. Yo me pongo el pantalón a como puedo y me pongo la chancleta, pero después me vuelven a poner las esposas y me las soltan. Me llevan las autoridades, de ahí a través de eso a mí me viene un proceso legal donde pues me agarran prácticamente por el arma, pero no me ponen delito del arma. Sí me aparece el arma, pero a los 6 días, cuando me hacen la audiencia a mí de los 6 días, a mí el arma ya no me aparece, prácticamente como era un arma comercial. Entonces el arma me la quitan. Me acusan por delito de extorsión continua, cosa que yo solo escuchaba. Cuando yo empiezo a escuchar sobre esto, yo solo escucho de 25 a 30 años de prisión, y lo mínimo 20, lo mínimo 11, y yo empiezo a escuchar esta cantidad de años. A los 6 días pues dicen, el arma no aparece, el arma no está, el arma la quitan, tomada como un arma comercial. No te voy a negar que yo ahí dije gracias a Dios. Y me dejan solamente con el delito de extorsión. Me dejan para los 2 años de investigación. Me remiten para el pozo de Ilama, Santa Bárbara, cárcel de máxima seguridad, seleccionado como el pozo número 1 a nivel nacional de Honduras. Entonces me remiten para allá. Incluso cuando a mí me agarran, me dicen los policías, ¿qué privilegio el tuyo? Me dicen los policías, vas a ir a conocer el pozo. Yo andaba totalmente destruido. Cuando a mí me llevan para allá, mi mente va trabajando de una manera fuerte, porque yo dije, ¿en qué momento yo me metí en esto?
A todo esto, ¿su madre y su abuela sabían de esto que estaba sucediendo en la vida de Jasmine o
mi
no?
Mi madre se dio cuenta ciertas horas después, porque no se lo querían hacer saber, porque sabían lo preocupante que iba a ser para ella, pero en un momento tenían que hacérselo saber. Entonces una tía mía fue la que empezó a dar ciertas vueltas, ¿verdad?, para ver qué se podía hacer conmigo, si yo podía obtener mi libertad o no podía obtener mi libertad. Y a mí me remiten para el centro penal de Ilama, Santa Bárbara. Yo voy en camino, yo voy pensando un montón de cosas, y allá con qué gente me voy a topar, me voy a encontrar con enemigos, me van a recibir bien, para dónde me voy a ir, qué voy a hacer. O sea, yo ahí me siento en una situación donde yo la cabeza siento que me va a explotar.
Pero ya estando allá,
resulta que cuando yo ya pongo un pie en el pozo de Ilama, Santa Bárbara, yo siento la presión en el aire. Porque a mí me llevan a un lugar donde se llama reseña, que es por el primer lugar por donde uno pasa hasta que te hagan otra audiencia a ver qué se va a decidir con tu caso legal. Entonces yo paso por lo que es reseña, ¿verdad? Y yo empiezo a escuchar gritos por aquí, gritos por allá, y métanlo aquí, y que aquí ya van a ver cómo es la cosa. Y cuando sucede esto, me quitan la faja, me quitan la ropa, me quitan todo. Me pusieron hasta hacer culucas para ver si de casualidad no llevaba alguna granada, llevaba algo ahí, escondido. Llegó un momento donde me llevan a mí a la audiencia, y allá me encuentro a un muchacho, y yo comienzo a entablar conversación con ese muchacho, y le empiezo a decir, ¿y vos en qué módulo estás ahí? Le digo yo, me dice, yo estoy en máxima 2. Entonces le pregunto, ¿y ahí es tranquilo? Le digo yo así. Entonces me dice, sí, hombre, me dice, ahí es tranquilo. Me dice, ¿crees vos que a mí me reciban ahí. Le digo, yo, si yo me voy para ahí. Si ahí te reciben, chino, me dice, vos no te preocupes, me dice, ahí te reciben, todo bien. Me dice, seguro, le digo yo, pero yo estoy asustado. Yo la verdad, yo reconozco que yo estaba pensando pues, para dónde yo me iba a ir, aparentando ser fuerte. Bueno, termina la audiencia de él, termina la mía, todavía no nos vamos. Todavía nuestra libertad no nada. Estamos recluidos todavía. Más bien ahí fue donde me prolongaron los 2 años de investigación. Cuando a mí me prolongan los 2 años de investigación, yo siento que a mí el mundo se me termina de ir encima. Es como que me han tirado un bloque en la cabeza, un balde de agua fría.
Ahí se encuentra como que ya no hay una salida, con temor de repente a que esos 2 años puedan prolongarse aún más. En caso de existir alguna evidencia, está en un momento difícil ahí.
Me encontraba en una situación bastante difícil. Humanamente bastante difícil. Entonces yo continúo este estadía haciéndome fuerte, pero por dentro solamente yo sabía cómo estaba. Por dentro solamente yo sabía, estaba pensando, si pasan esos 2 años yo no tengo mi libertad de este lugar. Yo me propongo esperarme esos 2 años, pero ¿y qué va a pasar cuando se lleguen esos 2 años? ¿Voy a obtener mi libertad? ¿Voy a poder nuevamente ver a mi familia? Eran días apenas y ya no soportaba estar ahí. Yo decía, yo no aguantaba, era una presión exagerada. Entonces yo me hacía estas preguntas y todo esto me atormentaba constantemente, día y noche, todo esto me atormentaba. Entonces llega el día donde yo tengo que decidir para qué módulo los de abajo yo me voy a ir. Y a mí ya me llevan para el módulo de máxima 2. O sea, voy a experimentar otro ambiente, otro mundo prácticamente. Pues ya había conocido uno, ya había salido de aquel peligro, por así decirlo, pero voy para otro, a donde yo no sé qué tipo de personas hay ahí. No sé si me van a querer recibir, porque si me rechazaban, me iba a tocar irme para otro módulo. Me voy para máxima 2, tocan el portón, ya dicen que yo estoy optando por irme para ahí. Y me meto al módulo de máxima 2 y empiezo a conocer gente. Mucha gente se me acercaba y me preguntaba, ¿y vos por qué delito caíste? ¿De dónde sos? Yo hasta daba información incorrecta. Yo decía, no, yo soy de tal lado. Yo no decía ni de dónde era, porque yo tenía miedo a que por el lugar de mi origen yo pudiera tener problemas en esos lugares. Bueno, y me instalé en esa Bartolina, me instalé en el módulo, pero no dejaba de ser un tormento para mí, ¿verdad? El hecho de pensar cuánto tiempo yo iba a estar adentro de ese lugar, no saber nada de mi familia, no sabía nada de mi caso legal, no sabía nada. Yo simplemente me preguntaba cuánto tiempo yo voy a estar en este lugar, y aquel tormento constante. Una vez estaba acostado en el puro suelo, en el puro piso de ahí, de la Bartolina, y entró un varón que él estaba sentenciado a más de 25 años de prisión. Ya llevaba como 15, él de estar preso. Y me dice, ajá, me dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Me está asustado o qué? Me dice. Entonces le digo, no, nada que verle. Entonces me dice, mire, venga para acá, me dice, siéntese aquí, me dice. Le voy a decir algo, me dice. Usted enfóquese en que está preso, no que no está afuera, me dice. Olvídese de su familia, olvídese de las calles, olvídese de esto, olvídese de lo otro. Usted está preso, me dice, métase eso en la cabeza, me dice, porque si no, usted mismo se va a matar a usted solo psicológicamente, me dice así, con esas palabras que no las olvido hasta el sol de hoy. Y entonces yo llegué a un momento donde yo dije, cierto, yo tengo que programar mi mente de que yo estoy aquí, de que tengo que esperar ese tiempo de investigación y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo, sinceramente, pasaban los días, día y noche, yo destruido. Destruido porque yo no sabía absolutamente nada, era un mundo totalmente distinto en el cual yo me encontraba en ese lugar.
Hemos escuchado la primera parte de este impactante testimonio que nos ha relatado nuestro invitado Hasbin Leonel Ortiz Hernández. Cómo pues le afectó tanto la partida de sus padres, cómo al encontrarse con amistades que aparentemente le deseaban algo bueno, lo influenciaron para el mal, y luego a poder ir a parar a una prisión, a ser privado de libertad durante varios años de su vida, sin esperanza, con la desesperación de volver a ver a sus familiares y buscando una salida a ese laberinto que le estaba tocando vivir en una cárcel de máxima seguridad. Hoy nos ha relatado esta primera parte de este impactante testimonio, pero nos vamos acercando cada vez más a escuchar la segunda parte del testimonio que nos está compartiendo Hasbin Leonel Ortiz aquí en Gracia 28. Les invito a no perderse la segunda parte. Es más, díganle a sus amigos que nos escuchen también, porque ya retornamos con el desenlace de este impactante testimonio. Vamos a unos comerciales, ya retornamos aquí en Gracia 28.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 28.
Nada mejor que regresar a casa escuchando tu radio favorita. Nada mejor que sentarte en tu sofá preferido y deleitarte con una deliciosa taza de café mientras escuchas la mejor radio. Nada mejor que disfrutar mientras descansas, escuchando nuestra programación.
Canción y pensar de nuevo de Kike Pamón.
Porque con Logos FM 104.9, cada momento del día se vive mejor. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y verdad. Logos FM 104.9. Declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
A su pueblo, gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado. ¡Dilo fuerte!
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2.8. Hoy compartiendo con nosotros nuestro invitado Hasbin Leonel Ortiz Hernández, quien nos ha relatado su impactante testimonio de vida luego de que sus padres pues partieran para países diferentes, dejándolo en la responsabilidad de una abuela quien dentro de sus limitaciones le hablaba de los buenos valores, pero con el pasar del tiempo conoció nuevas amistades, como él nos ha comentado, que lo indujeron a caminos de perdición, drogadicción, posesión de armas, hasta que esto lo llevó a ser capturado por la policía y parar en una prisión pagando las consecuencias. Estamos a escasos minutos de conocer el desenlace de este impactante testimonio, pero vamos a escuchar un tema musical y luego retornamos aquí en Gracia 2.8.
Seguirte, he decidido amarte, he decidido entregarte mi corazón, he decidido por ti, Jesús, he decidido por ti. Por ti, mi vida es tuya, por siempre te seguiré y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece. he decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.
Ya estamos de regreso en Gracia 2.8, luego de escuchar ese tema musical. Y ahora sí, prepárense para escuchar la segunda parte de este impactante testimonio. ¿Cuál es el desenlace? ¿Qué fue lo que sucedió luego de lo que nos ha comentado en la primera parte Hasbin Leonel Ortiz Hernández? Hasbin, una vez más, gracias por compartir este testimonio impactante. Hoy sí vamos a conocer qué fue lo que sucedió en su vida luego de lo que nos ha comentado en la primera parte.
Los días pasaban, yo me encuentro recluido. Ese mundo era un mundo diferente, un mundo totalmente desconocido para mí. Que yo estando afuera, yo decía, no tengo temor de ir a conocer ese mundo, pero cuando ya me encuentro en ese mundo, como una dinamita, como una bomba de tiempo, cuando eso estalla, verdad, para mí, algo totalmente difícil. Cuando ya empiezo a tener contacto con mis familiares, pues ya me empiezan a poner ellos al tanto de cómo del caso. La noticia que me dan no era muy buena, sino que mi caso estaba un poco complicado, verdad, por el delito. Yo sentía mi cabeza hinchada en ese momento. Estaba contento de poder ver a mi familia, pero con la noticia me desequilibró un poco, ¿verdad? Entonces, después de esa noticia, cuando mi visita ya se fue, yo vuelvo a ingresar nuevamente al módulo, pero para mí fue algo destructivo. Yo dije, Dios mío, ¿en qué va a parar esto? Pasaban los días, ¿verdad? Y la verdad que no había alegría, más bien la mente más se me estaba ensuciando. Yo decía, a ver quién fue el que me puso dedo para yo estar aquí en este lugar, a ver. Y mi mentalidad, yo decía, cuando yo salga de aquí, yo voy a ir a cobrármela, yo voy a averiguar, y si esto fue alguien que puso un chisme, entonces yo me la voy a ir a desquitar. Decía, mi mente se estaba envenenando, mi corazón se estaba envenenando, me estaba llenando de suciedad, me llenaba de angustia. Yo me ponía a pensar en mis hijas y decía, ¿de cuántos años voy a ir a ver a Brittany? ¿De cuántos años voy a ir a ver a Soad? Decía, y me ponía hasta a sacar cuentas por la cantidad de tiempo si me tocaba estar ahí dentro. Y yo me levantaba cada mañana yo le decía, porque ahí sí me acordaba de Dios, yo decía, ¿y hasta qué momento, Dios, voy a estar aquí? Y por las mañanas yo decía, un día más en este lugar. Derramaba lágrimas solamente de la almohada y ese colchón de ese lugar, ¿saben? Las lágrimas que yo derramé cuando pensaba en mi familia, cuando pensaba que eso me había llegado a través de las malas decisiones que yo había tomado. Van pasando los días, se me acerca un cristiano, un varón llamado Dennis Lambert, recuerdo su nombre. Me dice, hermano, ¿cómo estás? Me dice él. Entonces, aquí, hermano, le digo, un poco mal, pero yo expresándome con malas palabras en ese entonces. Entonces, él me empieza a hablar de la Biblia, me empieza a hablar de Dios, me empieza a decir, no mires las cosas así, míralo como un propósito de Dios, que Dios tiene algo para tu vida. Imagínate, tú anduviste haciendo todo esto, porque le conté parte de mi vida, va, y me dice, imagínate que anduviste haciendo todas esas cosas y Dios no permitió que te llegara la muerte, que te llegara otra cosa, te permitió la prisión, pero míralo como una oportunidad más, me dice, míralo como una oportunidad que Dios te está dando de venir a este lugar. Entonces yo le decía, no, hermano, le dije, usted no sabe cómo son las cosas o qué es lo que yo estoy pasando de repente. Más bien lo admiro a usted porque a usted yo lo miro tranquilo, le decía, yo no sé ni cómo puede tener esa paz en su corazón, le decía yo a él. Bueno, este varón llegaba persistente, este varón llegaba prácticamente casi todos los días a la Bartolina, llegaba casi todos los días a la Bartolina a darme palabras. Siempre llegaba con una cita bíblica distinta, me hablaba conforme al propósito de Dios y yo le decía, no, está bueno, hermano, yo las palabras las recibo. Y me invitaba porque hacen cultos ahí en el recinto, ¿verdad?, del módulo. Entonces me invitaba a él para que los días de culto yo fuera. Vamos a ver, hermano, le dije, si lo acompañamos. Pero habían veces él iba hasta a presionarme, me decía, venga, sí, hermano, ahí venga, ahí comándame. Y dice que no es necesario, miren, nosotros comandamos. Dios. Entonces, y este varón persistía y yo una vez yo llegué a decir a este hermano, la verdad que ya no lo quiero recibir aquí en a Bartolina, de que me venga a hablar de Dios. Pero el varón persistía, pero en ningún momento yo le dije, hermano, aquí no vuelva. En ningún momento yo le dije, hermano, yo no quiero recibir palabra. Siempre lo recibía, siempre había algo que se amansaba en mí, que se ablandaba. A los días escucho la bulla del módulo, ¿verdad? Hacen el llamado los coordinadores ahí dentro del módulo que va a entrar una iglesia. Esto es pasión por las almas. Andaban los misioneros ahí, los embajadores de la palabra de Dios que andan representando a Cristo y ahí el ministerio de pasión por las almas. Y no decían los demás pasión por las almas es un ministerio que visita las cárceles, tratan de venir aquí siempre. Entonces estos varones siempre iban a dar palabra. Un día, a través de una palabra que dio el pastor Cerrato, yo siento prácticamente como un toque en el corazón, ¿verdad? Yo siento algo distinto. Yo empiezo a sentir de que aquel veneno que yo sentía como que se desprendió, como que algo se desprendió. Yo sentí como que aquella carga de cemento que yo andaba cargando encima de mis lomos, como que me la quitaron, como que alguien llegó y me la quitaron. Me sentí tan liviano, me sentí tan libre que llegó el momento donde yo llegué a quebrantarme. Yo llegué a quebrantarme y yo dije, voy a aceptar a Cristo, voy a ver qué sucede aceptando a Jesucristo, dije yo, en la vida, porque solamente me han hablado, solamente yo más o menos conocía de Jesucristo, conocía de Dios, pero no a tanta profundidad como de repente la conozco hoy en día. Entonces empieza a hablarme Dios. Desde ese momento Dios empieza a meterse más en mi vida, como que yo le abrí la puerta y Él entró y empezó a sacar la basura que había en mi corazón, a sacar la basura que el diablo había metido dentro de mí, ¿verdad? Envenenándome con tanta pudrición. Y Jesucristo empieza a orar en mi vida.
Porque todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él.
Cuando yo empiezo a empaparme más del Evangelio y empiezo a conocer más de la iglesia, empiezo a decirle al hermano, hábleme más de Cristo, al hermano que estaba ahí de privado de libertad, y hábleme más de Cristo, enséñeme más de Cristo, le digo, y el varón emocionado, me metía a ayunos, me metía a oraciones, me estaba empapando más con la iglesia, de ahí estaba recibiendo hasta capacitaciones para yo poder dar pasos más adentro, ¿verdad? Y cuando yo leía las escrituras, yo me llegué a enamorar tanto del contenido que hay en las escrituras. Cuando yo leía las escrituras, yo empecé a leer de que Dios envió a su Hijo unigénito, de que hubo alguien que vino a esta tierra a morir por nosotros siendo pecadores en una cruz del Calvario, sin importarle quiénes éramos nosotros, sin importar la cantidad de pecados que tuviéramos encima. Él, con tanto amor, Él consumó la obra en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Cuando yo empiezo a leer sobre todas estas cosas, eran lágrimas tras lágrimas que derramaban de mis ojos, ¿verdad? Yo leía las escrituras, yo no podía contenerme, yo sentía aquel escalofrío en mi cuerpo, pero algo tan grande, algo tan sobrenatural, algo tan bonito, que hasta el sol de hoy, yo cuando hablo de esto, yo siento el escalofrío en mi cuerpo. Cuando le di la entrada a Cristo Jesús en mi corazón y Él empezó a entrar en mi vida y empezó a sacar lo que en mí Él no quería verlo, ¿verdad? Que era aquella persona que antes la tiraba de soberbia, que antes la tiraba de sicario, que antes la tiraba de que tenía el control. Entonces yo me di cuenta en realidad de que yo, a la par de Jesucristo, yo no era nadie. Y que ninguno de los que andan haciendo ese tipo de cosas, equivocados es que andan. Yo me di cuenta que en realidad yo, en el mundo donde andaba y lo que andaba haciendo, era totalmente equivocado. Como bien lo dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero en realidad su camino es final de muerte. Cuando yo empiezo a leer todas esas cosas, yo dije, Dios mío, y todas estas cosas andaba haciendo yo, y a Dios no le agradaban, le quité la vida a las personas, y esto a Dios no le agrada, si esto solamente Dios le concierne hacerlo, yo no soy quien, yo no era nadie, yo no soy nadie. Y empecé a humillarme más ante la presencia de Dios, que cada vez que yo me metía a orar, a hablar con Dios, a clamarle a Él, yo eran lloradas las que yo pegaba en esa bartolina. Pero aquel miedo, aquel temor que había en mí desde un principio, pensando cuántos años yo iba a estar aquí, qué va a suceder conmigo, que mis hijas, que mi familia, cuando yo empiezo a conocer más de Cristo y Cristo ya entra en mi vida, ya estas cosas pasaban a segundo plano, porque ya Cristo Jesús era mi mayor empeño dentro de ese lugar. Yo empiezo a enfocarme en Cristo, a querer aprender de Cristo, y ya decía yo, de lo demás Dios tiene el control, de lo demás, de mi familia, Dios tiene el control.
Empezó a cambiar su mente, empezó a cambiar Dios el corazón, a tal grado que al estar ahí, pues ya había otro ambiente, ya había paz en su corazón, ya sabía que Dios se encargaba de las demás cosas. Qué lindo encuentro, Hasbin, que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Usted mencionaba algo, le abrí las puertas. Y Él dice, yo toco, y el que abre la puerta, pues yo voy a entrar y voy a cenar con Él y Él conmigo. Y eso fue lo que sucedió, porque comenzó una relación que llegó para cambiar totalmente su vida.
Amén. Llegó el punto donde yo dije, ya no puedo más. Ya no quiero luchar yo con mi propia fuerza, ya no quiero remar en contra de la corriente. Y si hay un Dios, pues yo necesito que ese Dios haga la obra en mi vida. Si hay un propósito para mi vida, así como dice aquel hermano, así como me lo decían antes tal vez, que se me acercaban varones a predicarme del Evangelio y me hablaban de Jesucristo, entonces yo quiero ver, yo quiero conocer de ese Dios, y conocí ese Dios. Conocí a ese Dios que me enseñó que Él tiene un propósito para mi vida, que sin importar quién yo haya sido, quién yo me haya creído, Él siempre me estuvo esperando con los brazos abiertos, y que sin importarle absolutamente nada, Él dio su vida por mí en una cruz del Calvario. Y el enfoque, la determinación que tengo ahora en día, es que hoy me toca a mí dar mi vida por Cristo Jesús.
¿Recuperó la libertad?
Recuperé mi libertad de mi alma, mi libertad espiritual, y para honra y gloria de Dios, impactantemente conseguí la libertad física de ese lugar. Eran 25, 30 años, solo escuchaba cantidades, orándole a Dios para que se aprobaran los dichosos nuevos códigos procesales penales que se estaban aplicando para eso el 2019 dentro de los centros penales, que muchos iban a tener beneficio en cuanto a eso, y nosotros orábamos. Se aprobó esa ley, gracias a Dios, muchos se alegraron, muchos oraron por eso, para que eso se aprobara de parte de Dios. Y esa cantidad de años, Dios la resumió solamente a 3 años. 2018 a 2021, pues 2021 yo obtengo mi libertad, y más poderoso y emocionante todavía, que siempre doy testimonio de eso, es que yo le decía a Dios: yo sé que un día yo voy a salir de este lugar, Señor. Yo caí tal fecha, tal mes, yo no sé cuándo, pero a tal mes yo tengo que estar saliendo de este lugar a tal fecha. Y yo te quiero pedir algo, Dios, le dije yo a él, ¿verdad?, a mi padre, que cuando yo salga de este lugar me den la oportunidad de ir antes del cumpleaños de mi hija Brittany, porque es la que estaba más próxima dentro de esos meses a cumplir años. Para gloria de Dios, y lo comparto esto con mucha alegría, cuando a mí se me va a tocar los portones de allá del módulo y me hablan a través de los coordinadores, Hasbin Leonel Ortiz Hernández, yo escucho mi nombre, estoy acostado en una hamaca elaborando un mensaje. Para ese entonces yo había predicado el Evangelio de Cristo ahí. Cuando yo escucho mi nombre, ¡fuf!, algo se enciende en mí, algo se enciende en mi mente y en mi corazón, y yo digo: ¿qué será, Señor? Me va a sorprender. A todo esto es un 3 de septiembre cuando sucede esto. Me llaman los coordinadores y me dicen: vaya al portón, que dice el policía que ya tiene su carta de libertad arriba. Me dice: alístese, aliste sus cosas porque usted ya se va. Cuando a mí me dicen esto los coordinadores, el corazón me empieza a latir de una manera exagerada, y yo me voy para el portón y me dicen: ¿usted es fulano de tal? Sí, le digo, yo soy. ¿Qué se le ofrece? Tu carta de libertad ya está arriba, le está tus cosas. Me dice que voy a vaso. Cuando yo escucho esto, wow, yo dije: Dios, Dios es el Dios de lo imposible. Yo le creí a Dios. Cuando yo comencé a meterme con Dios, le creí a Dios, nunca perdí mi esperanza. El primer abogado que se contrató gastó la cantidad de 60,000 lempiras, y prácticamente pues él no movió nada. Llegó un día donde yo dije: es que yo estoy creyendo en el abogado de abogados, en el abogado por excelencia que se llama Cristo Jesús. En ti está mi caso legal y tú ya tienes el control de todo. Ya te busqué, ya te estoy sirviendo, de lo demás encárgate tú. Me sorprendió de esta manera. El 3 de septiembre Dios me está dando la libertad de ese lugar, y el 7 de septiembre mi hija estaba cumpliendo años. Yo salgo de ese lugar, no te puedes imaginar, no se pueden imaginar ustedes, con una alegría enorme que yo no me lo podía creer, cuando yo estoy cruzando todo el circuito de seguridad, tomándome las huellas, tomándome las fotos, y ya vas para afuera, me decían los policías, ya vas para afuera, aprovecha tu oportunidad. Y wow, ya cuando llego a la última cámara, al último portón, ya mi familia ya me estaba recibiendo afuera, esperándome para que yo saliera.
Un abrazo enorme,
me para mi caso, un abrazo fuerte, la verdad. Mi familia, algo muy emocionante. El varón que me fue a traer es un tío mío. A él yo nunca lo había visto. Estando en el proceso, yo nunca lo había visto, porque pues él era una de las personas que no podía entrar. La única persona que a mí me iba a ver es mi tía. Ella siempre fue la que anduvo ahí persistiendo, los kits de aseo, yéndome a ver y todo eso. Te digo que cuando yo puse mi confianza directamente en Cristo Jesús, había una paz en mi corazón, que yo dormía tranquilo en esa Bartolina. Yo me levantaba tranquilo. Aquella agonía, aquella aflicción con la cual yo me levantaba desde un principio, todo eso desapareció. Yo Yo predicaba con tanta emoción cuando a mí me tocaba predicar, ya no le ponía atención a qué día yo me voy a ir de aquí. Yo simplemente decía, ahí Dios va a hacer algo. Dios va a abrir esos portones y mi carta de libertad iba a llegar y todo el mundo, amén, amén, decían los hermanos. Ahí ya va a ver usted. Aprovecheme ahora, les decía yo, porque mañana quién sabe. Y ese mañana, para gloria del Señor, se llegó porque Dios me dio mi libertad espiritual, me dio mi libertad del alma y me dio mi libertad física de esos lugares.
Para Dios no hay nada imposible, no hay cárcel que se resista, no hay problema que pueda resistirse. Para Dios todo es posible. Y si tú nos estás escuchando en este momento, de repente en una de las prisiones de nuestro país o de cualquier nación del mundo, quiero decirte que te puede pasar lo mismo que le sucedió a Hasbi Leonel Ortiz Hernández. Se abrieron las puertas de esa cárcel porque empezó a confiar en Dios, le entregó su vida a Él, empezó a hablar el lenguaje de la fe. Y es que cuando eso sucede en nuestra vida, cuando le permitimos a Jesús entrar en nuestro corazón, nuestro entorno cambia, todo empieza a agarrar forma y el propósito de Dios comienza a cumplirse. Impactante testimonio que hoy nos ha relatado nuestro invitado Hasbi Leonel Ortiz, hoy con otro semblante, sonríe, lo han escuchado en este testimonio, sonreír de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Hasbi, impactante testimonio. Me gustaría que en este momento pudieses hacer una oración por todos aquellos que quieren reconocer que solamente Jesús puede transformar sus vidas, así como pasó en tu vida.
Ahí donde tú te encuentras, no importa en la posición donde te encuentras, solo te pido que repitas esta oración de que tú puedas aceptar a Cristo en tu vida y Él pueda entrar a tu corazón y restaurarte de una manera sobrenatural. Si tú lo sientes en tu corazón, tú puedes repetir esta oración juntamente conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien tú enviaste a morir en esa cruz del Calvario, Señor, yo te pido en esta maravillosa hora, Padre, que tú limpies mis pecados, perdones mis errores y me des una oportunidad nuevamente de ser alguien diferente en esta vida, Señor, para con mi familia, para con mis hermanos, para con mis hijos, Señor, y para con toda la sociedad, mi Dios. Te pido, Señor amado, que restaures mi vida. Te pido que cambies mi carácter, que quites toda prepotencia, toda soberbia y saques todo lo que a ti no te agrada, Señor. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador para que seas tú entrando a mi vida y quitando, Señor, lo que a ti no te agrada y enseñándome a ser una persona totalmente diferente, guardándome en integridad y que tu misericordia, Señor amado, y tu gracia siempre me alcancen en mi entrada y en mi salida por el resto de mis días. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesús. Eres nuestro hermano, hijo de un mismo Padre. Gracias de verdad por aceptar esta invitación que hoy nos ha hecho Hasbi Leonel Ortiz Hernández. Me encantaría que nos lo hiciera saber a través de un mensaje vía WhatsApp al 98 95 33 54. Este número está disponible en este momento para que nos envíes un WhatsApp o un mensaje normal diciéndonos: yo he aceptado a Jesús, o yo me he reconciliado, o qué impactante fue este testimonio para ti. Nos encantaría saberlo. Le repito el número: 98 95 33 54. Pero también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Gracia 28, Gracia con C, espacio número 2, espacio 8. Ese es nuestro Facebook para que nos sigas y te conviertas en la gran familia de Gracia 28. Hasbi, ha llegado el momento de realizarle una serie de preguntas que me encantaría la respondiera con una o dos palabras en cuestión de segundo. Jesucristo,
salvación.
Gracia,
inconmovible.
Iglesia,
hogar.
Oración,
una necesidad.
Fe
es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Biblia,
el alimento espiritual.
Familia,
importante.
Un lugar,
iglesia.
Una comida,
las baleadas.
Un libro,
una vida con propósito.
Satanás,
perdición.
Pecado,
abominación.
Infierno,
lugar de tormento.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al cielo.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno.
Gracias, Hasbin Leonel Ortiz, por este tiempo compartido aquí con nosotros en nuestros estudios de Gracia 2.8. La verdad que ha sido una gran bendición este tiempo, impactado con el testimonio, hoy sirviéndole al Señor en el Ministerio Pasión por las Almas, en las cárceles, en los hospitales, en diferentes barrios y calles de este país, llevando el mensaje de la palabra de Dios, y eso pues definitivamente solo Dios lo puede hacer. Gracias por el tiempo, Javi.
Gracias a Dios primeramente, Adolfo, y gracias a ti, verdad, por permitirnos este tiempo. Y ya tú lo decías, ahora pues un representante de Jesucristo aquí en la tierra, verdad, determinado a servirle a Dios en las buenas y en las malas, en la tristeza y en la alegría. Y sabemos de que prácticamente no encontramos la tristeza allá en Cristo, solamente hay alegría, verdad, gozoso de servirle a Cristo, ahí predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, con el ministerio Pasión por las Almas, verdad, determinados a servirle a la oveja perniquebrada, a levantar al borracho, al alcohólico, a la prostituta, meternos a los centros hospitalarios, a las cárceles, a llevar la palabra de salvación a todos los que lo necesitan.
Interesante lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando le permite entrar a su corazón. Lo que ha sucedido con Hasbin Leonel Ortiz Hernández, nuestro invitado aquí en Gracia 2.8. Nos despedimos, como siempre, invitándoles a seguirnos en las redes sociales como Gracia 2.8 y también a estar pendientes de nuestro próximo programa con otro invitado más y con un impactante testimonio. Les recuerdo, Gracia 2.8 está basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi nombre es Adolfo Saupineda Turcios, gracias a todos. Nos encontramos en una próxima ocasión a través de esta estación radial y en este mismo horario. ¡Hasta la próxima!
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.